La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que en el transcurso del día estará pasando la tormenta Franklin Oliva por los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, y de hecho está que llueve. Entonces, le recomendamos muy, pero muy especialmente a nuestra gente de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta que sepan resguardarse, sobre todo en Barranquilla, porque Barranquilla no ha solucionado su problema con los arroyos. Oliva, usted que todavía vive de alguna manera en Barranquilla, aunque casi la mayor parte del tiempo ya pasa en Bogotá, los problemas de los arroyos se incrementan de una manera exponencial en Barranquilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa tormenta Franklin, porque siempre deja en el inventario pérdidas de vidas humanas y pérdidas materiales que son importantes tenerlas en cuenta. ¿Sí? Aún siguen vigentes esos arroyos inmensos y esos son... pero de miedo, ¿cierto, Oliva? Denos una pequeña descripción de eso en la ciudad de Barranquilla, Oliva.
Doctor, claro que sí, no, los arroyos en Barranquilla siguen siendo sin duda un gran problema. Las vías tienden a inundarse. Hoy en día hay algunas que tienen un sistema que permite que el agua pase por debajo y no por encima de la vía, pero son muy poquitas. Entonces sigue siendo un problema y hay muchas inundaciones también a las afueras de Barranquilla, sin duda muy peligrosas, a las que hay que estar atentos.
Le cuento que hoy no fue fácil identificar la noticia, porque desde luego una tormenta tropical como la que está en este momento ya cayendo sobre Barranquilla es una noticia importante, pero no deja de ser importante lo que sucedió en esos límites que hay entre el departamento de Boyacá y Casanare, que permite que cuando hay problemas en la vía Villavicencio se utilice como vía alterna la de Casanare, y que preciso se haya caído el puente que hay desde luego por la vía de Casanare por los lados de Pajarito. Pues señores, hoy el tema que traemos es un tema importante, pero estamos en la presentación, ya ahorita sigo, pero ver ya con muchísima normalidad que se estén cayendo en promedio 4 o 5 puentes en Colombia es un punto del cual ya toca llamar la atención. ¿Qué está pasando? Y de hecho me referiré alterando mi temática que tenía con el equipo de trabajo para el día de hoy, desde luego ese pedazo de la noticia. ¿qué está pasando con la ingeniería nacional? ¿Qué está pasando con el control fiscal? ¿Qué está pasando con el cuidado al erario? Pero desde luego eso lo veremos después. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora representará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña hoy la abogada estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo. Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo le damos una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y también recuerden, por favor, conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Muchísimas gracias, Oliva. Igualmente estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que con las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. A propósito, Spotify ha subido en preferencia con nuestra ciberaudiencia. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, Nelson, usted tiene la palabra.
Soy tan feliz, tengo las manos llenas de tantas cosas buenas.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus pies, yo quiero oír. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú.
Bueno, empezamos nuestra sección de Economía Global a tu alcance con una hermosa canción que se llama Dame tus ojos por Jesús Adrián Romero y Marcela Gandra.
Qué hermoso tema gospel. Y nosotros sí que al frente aquí, en este Control Master, tenemos un hombre que sabe de esa música gospel. Saludo especial a Nelson, nuestro Control Master, y desde luego que nos hace la introducción a un tema muy especial: la desactivación de la bomba sectorial de la desaceleración económica del segundo semestre de 2023. Miren que ahora en la introducción de la temática le decía yo a mi ciberaudiencia, nuestra ciberaudiencia Oliva y Nelson, y a usted también particularmente se lo decía Oliva, que básicamente la filosofía y orientación que tenía este tema, que es planificado con tiempo, desde luego se vio un poco influenciada por un hecho que hoy ocupa primer lugar en las noticias del país: la caída de un nuevo puente. Y señores, puente estratégico. Quiero comenzar con esto porque miren ustedes cómo titulamos el editorial hoy de nuestra mesa de trabajo, Oliva: la desactivación de la bomba. La bomba está, hay que desactivarla. Y allá el puente se cayó. ¿Qué queda en el interregno de esta actuación? La función de control. Señores, impacto económico lo viene diciendo hace mucho más de 3 meses. Colóquenle ojo, por favor, al control macrofiscal en Colombia. Y ambos temas son de control macrofiscal. Pero colóquenle también importancia al tema del control interno y particularmente el control interno fiscal. Porque por ahí están estas dos bombas: la que todavía no ha explotado y Dios quiera que no explote, porque nosotros venimos advirtiendo porque no explote desde septiembre del año anterior. Desde septiembre del año anterior, vamos a cumplir 1 año de estar diciéndolo en este programa. Y la bomba del puente que cayó y desde luego deja sin el libre mover ni el flujo normal de la provisión de alimentos, que como despensa de Colombia tiene el llano para el resto del país. Ya afectado la semana pasada por un denominado temblor de escala de 6.1, Oliva, en el municipio del Calvario, que se le ha venido a Colombia. ¿Por qué Colombia anda así? No se lo pregunten tanto. Nosotros nos estamos mereciendo esa suerte. ¿Por qué? Porque nos enseñamos a recoger muertos fiscales. Y nos enseñamos a actuar cuando los desastres suceden. No tenemos en el chip la filosofía de la prevención. No, aquí a nosotros no nos gusta planear. A nosotros nos fascina improvisar. Y yo les digo una cosa, esto lo estamos hablando en un programa de opinión universitaria y académica. Esto pasa por la falta de planeación. Y la falta de planeación no solamente está en programar, sino en ejecutar. Pero lo peor es que cuando ni siquiera se programa ni se ejecuta, es más complicado aún. O cuando se programa y se descuida su ejecución también. O cuando definitivamente usted, sabiendo que las cosas pueden suceder, se resigna a la suerte, que puede ser el tema que más adelante vamos a hablar, de la desactivación de la bomba sectorial, que conociendo la dificultad no la hemos, desde luego, atacado como debe ser. Con respecto al puente, para desde luego desarrollar un tema que se presenta y que se presenta hace parte de la actualidad, y nuestro programa se destaca por la actualidad económica, Oliva y Ciber Audiencia, Nelson, que también nos acompaña. Entonces, se cayó el puente en Pajarito. ¿Qué pasó con el puente del río La Vieja en Quindío? ¿Qué pasó con el puente en la vía al Llano? Y esa nefanda concesión que hace muchos años hay en esa vía, que debe revisarse ese contrato, porque yo tengo una concesión no solamente para recibir ingresos, sino para actuar también y desde luego hacerme partícipe de las dificultades geológicas que tiene esa región. No, todo son básicamente ingresos. Eso no debe ser así. Y que la sangre salga por las venas de los ingresos de los contribuyentes, hay que revisar eso. ¿Pero qué está pasando con nuestro control fiscal? ¿Cuál es la importancia que se le coloca al control fiscal en Colombia? ¿Cómo va a ser posible que hayamos cumplido 100 años en la Contraloría, Oliva y Nelson, y ni siquiera tengamos contralor en propiedad? ¿Por qué? Porque su elección fue declarada nula por el Consejo de Estado, porque no hubo, según palabras del Consejo de Estado, el estricto acatamiento a los requisitos que se exigen de una convocatoria de un organismo que es de altísima importancia. Y ni decir de otras convocatorias de las cuales prefiero no hablar, que no se les presta la importancia debida. Así como eso está nuestro control, acéfalo, nefanda, consecuencia. Se están cayendo los puentes. Que se caigan 4 puentes en Colombia en menos de un año, eso indica que las cosas no se están haciendo bien. No se están haciendo bien. Hay que hacer una revisión. Entonces, yo quiero recordarles. Yo quiero recordarles a todos que el control fiscal en Colombia no solo tiene responsabilidad en la parte institucional, sino que también hay servidores públicos y el sector privado que están incluidos como responsables. Por favor, que haya una contraloría que haya una auditoría general de la República, que haya unas contralorías departamentales, que se ocupen no solamente de estar recogiendo muertos fiscales, sino que verdaderamente le hagan honor a la planeación de la auditoría y se dediquen a hacer auditoría. Este país necesita auditoría, necesita prevenir, necesita llegar a hacer diagnósticos que prevengan el daño, no que lleguen a sancionar el daño. Quítense esa filosofía sancionatoria y dedíquense a auditar, que es la función pública que le ha dado la Constitución. Quítense esa radiografía errónea únicamente de tener la sangre del proceso de responsabilidad fiscal. No, evítela, prevéngala. Por favor, dedíquense a auditar. Ustedes, la verdad, creo que no están haciendo bien el control fiscal en Colombia. Evalúen esa parte, porque miren una cosa, caerse cuatro puentes, ahí tiene responsabilidad el Estado y el sector privado, porque el Estado contrata a un privado y el privado y el sector estatal se matrimonian para tener una corresponsabilidad en ello. Es bueno desde ya que comience a darse el debate de que el control fiscal en Colombia tenga la altura que se merece y que se acabe la politización y se le dé lugar a las referencias jerárquicas de experiencia, de honestidad, de transparencia. Señores, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que en Colombia, óigase bien, tengamos 100 años de control fiscal y no le hayamos hecho una auditoría, óigase bien, una auditoría de legitimidad a la deuda externa e interna colombiana? Por favor, por ahí pasa el descuido de la función del control fiscal. Y señores, las tasas de interés pesan, como los vamos a hablar ahorita. Pero señores, tener más de 157 mil millones de dólares de deuda sin saber cuánto de esa deuda es legítima es peor. Mire, desde ahí comienza el problema del control fiscal, desde no auditar la deuda. Señores, la deuda externa colombiana es sin lugar a dudas el mayor problema fiscal que tiene Colombia. Quería hacer estas anotaciones que, como se los había dicho, se salían del libreto, pero hacen parte del libreto, porque este programa se inspira en la hacienda pública y el control fiscal hace parte, desde luego, del auditaje a la hacienda pública. Pero claro, ya desde luego el puente se cayó. Toca evaluar quién tiene la responsabilidad, si el Estado y el sector privado. Les digo una cosa, sobre ese punto ya se están moviendo y me gustó muchísimo porque me consta que se están moviendo. Van a evaluar si la responsabilidad es estatal y si la responsabilidad es del sector privado. Yo estoy seguro que es de los dos. Esperemos que salgan las noticias por la autoridad respectiva, que tiene que ser, desde luego, la Contraloría, que tiene a cargo esa parte, que es la Contraloría Territorial de Boyacá. Hablemos ahora sí de la bomba de la desaceleración. ¿desde cuándo no venimos advirtiendo en este programa? ¿Desde cuándo no venimos advirtiendo en este programa que la desaceleración era el principal reto que tenía el presidente Petro para la vigencia fiscal 2023? Que ahorita todavía contaba con las mieles del rebote en el año 2022, pero que se preparara para el segundo semestre de 2023, lo dijimos desde el año pasado. Señores, así sucedió, así se dieron las cosas, y se pasaron los gremios, se pasaron los analistas haciendo críticas, y nadie le importaba la desaceleración. ¿Por qué? Porque el análisis también se hace con criterio político. Eso no está bien. Por la gracia que nos da estar en un estamento universitario y el respeto que nos merecen ustedes, ciberaudiencia, nosotros nos apartamos de cualquier filtro o permeo en ese sentido. Y hoy día tenemos que decirles, señores, que al igual que en el caso del puente de Pajarito, sucedió con la bomba de la desaceleración. Estuvo anunciada, estuvo dicha, pero no se entendió. Solo hasta cuando se llegó a la estadística real, ahora sí salen todos a decir de manera sabia lo que toca hacer. Yo quiero que ustedes revisen los programas de impacto económico, donde desde hace 3 meses estamos diciendo qué ruta debe seguir el país para desacelerarse. Y una de esas rutas es la de la baja de las tasas de interés. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una agricultura que sea asistida presupuestalmente por el Estado. Pues le digo ahora una cosa, señores. Esa agricultura ahora tiene presupuesto. Y no es un presupuesto abundante, Oliva y Ciberaudiencia, no lo es. Pero están quedados. Están quedados. Señores, ahora que tienen el dinero, no lo ejecutan. Entonces, ¿en qué estamos? No honramos la planeación, ni ahorramos la ejecución. Señores, cuando uno llega al servicio público es a servir, y cuando uno le hacen a ese llamado es a trabajar, porque o si no, los resultados le van a dejar un país en la más alta debacle en materia financiera, de crecimiento y fiscal, en las manos del Estado colombiano y del principalmente de la rama ejecutiva del poder público, está el hecho de que la bomba de la desaceleración, que ahora se jactan de decir los gremios, se jacta de decir el mismo sector público, se jactan de decir los analistas, esa bomba se desactiva, es con la responsabilidad no solamente del Estado, sino de toda la nación colombiana y de la sociedad civil. Señores, tenemos que unirnos. Así lo dijimos en el anterior programa. Parece que lo estuviera repitiendo Oliva y Ciberaudiencia, pero lo estoy repitiendo, señores. Si no lo hacemos entre todos, no lo sacamos adelante. Esto no es que lleguemos, encontremos la economía destruida para sentirnos felices de que analizamos y hacemos desde luego crítica para mejorar el país solamente cuando el país está casi desde luego generando dificultades de convalecencia en apenas la enfermedad. ¡Oh, carambas! ¡Qué tristeza me da hoy día decir esto, pero es la verdad! Es la verdad, nosotros en impacto económico lo hemos dicho. Pero digamos que a toda dificultad, vuelvo y repito, a toda dificultad le nace una oportunidad. Y si ya dijimos el diagnóstico de lo difícil, vamos a decir el diagnóstico de la perspectiva. ¿Cuál es? Que como ya ahora en la crisis van a estar todos solidarios porque el sector privado está en el piso, porque el sector público le toca gestionar y porque a la Junta Directiva del Banco de la República, quiéralo o no, le va a tocar bajar las tasas de interés. Entonces, la oportunidad es esa, que en la crisis, ojalá, lo digo ciberaudiencia, con anhelo, el país se una. El país se una y cada cual asuma sus responsabilidades. ¡Que se acaben los egos! Que se acabe la arrogancia, que se dé el paso a la solidaridad que necesita con urgencia la colectividad. Se necesita quitar el ego del individualismo en este país para pasar a la prevalencia y jerarquía de una colectividad que necesita la concientización y la acción. Y el menor discurso, no solamente del Ejecutivo, sino de los gremios, sino de todas las instituciones, del Banco de la República, de la misma rama judicial. Señores, en todas partes hablan mucho y yo no veo resultados. Señores de la Contraloría, la labor de ustedes se requiere también. Si este país tuviera una Contraloría que estuviera atrás, que estuviera mirando los resultados de todo el Estado, desde luego lo macrofiscal no se saldría como se ha salido de sus cauces. Así las cosas. El gobierno debe comportarse como agente contracíclico. Lo hemos venido diciendo. ¿Qué pasó con las obras? ¿Qué pasó con las obras en el país? ¿Están paradas? Mire, ahí se cae el puente de Pajarito. ¿Por qué? Porque no tiene mantenimiento. ¿Qué pasó con las obras en todo el estado? Vayan y salgan y viajen por carretera. A mí me toca ejercer mi tarea profesional, a veces no tanto en Bogotá, sino en el resto del país, y veo cómo en algunas partes tenemos desafortunadamente esas carreteras descuidadas. No hay mantenimiento. Cuando en pocas ocasiones me toca desplazarme de algún sitio a otro y por ejercicio profesional, me voy a un municipio y reviso su parte rural para poder transmitírselas a ustedes, me encuentro que ni las vías terciarias tienen mantenimiento, tienen acción. ¿Qué pasa con este país? ¿Qué privilegio es que a uno lo llamen a servir? No estamos honrando el servicio público. No estamos honrando la confianza que nos deposita el soberano. Es que concienticen que el que le está depositando esa confianza es el soberano, es el jefe suyo el que le está depositando la confianza. No es su esclavo, no, es su jefe el que le está depositando la confianza. Concientícense esos servidores públicos. Ustedes sirven. Y si sirven, sirven. Señores, necesitamos a ese gobierno nacional haciendo las cosas. Necesitamos que se despierte el país nacional, que el sector privado se deje solamente de llorar y ya comience a actuar también, que se manifieste y que sepa, aproveche en Consejo Gremial la reunión del día 24 de agosto con el presidente y llámenlo a un acuerdo real. Ahí se debe dar un verdadero acuerdo nacional. Qué bueno que sea en ese contexto, en el que están todos los gremios, en el que no vamos a hacer protagonismo, sino que está todo el país. Dejemos de ser protagonistas. El protagonista es el colectivo. Ese es el protagonista. Nosotros somos servidores. Y aquí, desde la radio universitaria, servimos. Y la verdad, lo decimos hoy día así. Nos duele el país. Nos duele el país. Duele lo que estamos viendo. Tenemos que ver al país casi muerto, con un crecimiento casi nulo, que lo dijimos aquí en el programa. Y se dio. Sabíamos que se iba a dar. Porque ¿cómo puede resistir una tasa del 13.25 como base, que se vuelve del 18%? Una población que tiene una alta inflación que no ha podido controlar el mismo país. Una volatilidad de la tasa de cambio que no la puede controlar porque tiene fenómenos internos y externos. Pero una cosa que sí podemos controlar, la acción del Estado. Y que no la habíamos controlado porque nos dedicamos a tener simplemente el paso de unas reformas en el cual no las conciliamos lo suficiente y desde luego nos quedamos solo en ello y planeamos lo que alcanzamos a planear y hicimos lo que se hace en este país y que es lo que no se debe hacer. Esta mañana dictando una conferencia a manera de revisión de un trabajo que debíamos presentar. Sí, yo decía una cosa, sí, señores, recordemos en lo público siempre y recuérdenlo para que lo apliquen en su vida. Hagamos todo. En la vida hay que hacer todo. No hagamos una cosa y dejemos de hacer aquello, mucho menos en lo público. El público es un todo. Lo público es un todo, lo público es colectivo, pero señores, aprendan de lo público para que lo hagan en su vida individual. Si usted lo hace todo, me pide la palabra, qué alegría que la pida, Oliva, y se la entregamos. No descuiden eso. En lo público no hay que dejar de hacer, toca hacer, porque el destinatario de nuestra actuación es el colectivo. Y recuerde, usted es un servidor público que se debe a lo colectivo. Ese es su soberano. ¿Cómo se llama? El pueblo, artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, se lo recuerdo, porque aquí hablamos no en discurso, aquí hablamos con la norma en la mano. Y la estadística también. Oliva, usted tiene la palabra.
Doctor, para nuestros ciberoyentes que toman nota, ¿le podríamos explicar un poquito las consecuencias de la desaceleración económica y también la relación de esta carencia de control fiscal con estas consecuencias?
Sí. La desaceleración económica, en las condiciones que está, nos genera una producción baja que desde luego ya se está manifestando de una manera, Oliva, muy clara. ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera clara en cómo se está manifestando? Se está manifestando con la disminución de la inversión. Mire lo que le estoy diciendo, Oliva y ciberaudiencia. la disminución de la inversión. Y cuando la inversión se disminuye, se deja de generar ingreso. Y cuando se deja de generar ingreso, entonces el Estado no tiene impuestos. Pero cuando se deja de generar ingreso, quiere decir que hay empresas o que se van quedando o que van saliendo de la esfera. Y si van saliendo empresas de la esfera porque no pudieron con los altos costos del costo de las tasas de interés, con las dificultades que se vienen presentando en el país, entonces viene algo mucho peor, Oliva, que es lo que me preocupa de aquí a final de año. ¿Y saben qué es lo que me preocupa? El aumento del desempleo. Eso me preocupa profundamente. ¿Y qué se necesita? Se necesita un Estado en el que el control fiscal se apropie de hacer un seguimiento, óigase bien, de hacer un seguimiento a la ejecución del gasto público. Señores, yo comprendo la acción del presidente de colocar un precedente básicamente imperativo de que si en un mes no se aumenta la ejecución del gasto público, se quedan sin cargo los directivos de los ministerios. Pero la verdad, ese no es el derecho. El derecho es que el control fiscal se ocupe de lo que se tiene que ocupar. ¿Por qué el control fiscal no se ha ocupado en todo el año de la ejecución del gasto público? Aquí se lo venimos diciendo desde febrero. ¿Qué pasa con el control fiscal? Si eso lo hubiera muy sabia su pregunta, Oliva, desde luego nosotros nos hubiéramos evitado la desaceleración. Ahora necesitamos que eso se produzca y necesitamos una Contraloría que justifique, por favor, que justifique los más de 5.000 cargos, de 500 cargos que se le crearon para aumentar la presencia del control fiscal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sistema de alertas? ¿Dónde está el control preventivo? ¿Dónde está el control concomitante? Tiene que acudir el presidente Gustavo Petro, que debería hacerlo con su control interno en todas las entidades, y no lo está haciendo. Usted tiene toda la razón en la pregunta, Oliva. Lo que está fallando en Colombia, además de todo, es el control. Por eso iniciamos así y de esa manera terminamos esta primera parte.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas.
Bueno, doctor y Nelson, y también ciberoyentes, empezamos nuestra sección de Hablando con el Experto con esta hermosa canción que se llama Aquí Estoy, de Jesús Adrián Romero.
¡Qué hermosa canción! ¡Wow! hermosa, hermosa. Ojo con esa letra, querida ciberaudiencia. Pero nosotros seguimos concentrados en nuestro tema. Bueno, profesora Morocho, y usted que nos describe este diagnóstico alterado por la circunstancia de los hechos, pero que es congruente porque el estado es sistémico, ¿qué alternativas de solución le encuentra? Claro que sí, aquí está la respuesta. Ustedes saben que nosotros no planteamos sin solución, porque somos propositivos, porque somos academia, porque respetamos a quienes están allá. Gracias Canadá, gracias Estados Unidos, gracias España, gracias India, gracias Japón, gracias Países Bajos, gracias Argentina, gracias Chile, gracias México, gracias Colombia, gracias mi Barranquilla, Cartagena, Bogotá, hermosa, eres la que más nos escuchas en el país, gracias. Gracias Bucaramanga, Cúcuta, todo el país. Pero sobre todo gracias a ustedes, nuestra fiel ciberaudiencia. Nosotros nos debemos a ustedes. Y claro que sí. Decíamos que definitivamente lo que está pasando en Colombia lleva a que el país haga autocontrol. Esta semana, el jueves, hay un Congreso Internacional de Control Interno. Por la bondad y la gracia de Dios, vamos a llevar la representación de Colombia en ese Congreso. Creo que aquí espontáneamente nos salió el discurso. Pero la solución es esta. La solución comienza por ahí, por el autocontrol. Y lo habíamos dicho en el programa anterior, cada cual haciendo lo que tiene que hacer, entendiendo el sentido de su responsabilidad con el país. ¿Sí? Yo creo que ahí está. Es una situación de concientización de qué estás haciendo en la sociedad, de qué estás haciendo en tu función, si de verdad estás cumpliendo un propósito, si de verdad no solamente tu acción corresponde a que te debe llenar, sino a quienes puedes llenar con tu actuación. Es bonito alcanzar metas, pero la verdad, aquí lo hemos pedido. Acompañemos la institucionalidad. Aquí no importan personas. Aquí lo que importa es el colectivo. Y a la institucionalidad hay que darle el apoyo. Y si se unen, y si de verdad hacen ese diálogo, y si de verdad hacen ese acuerdo, que comience por aquí. Por lo que genera las dificultades en el ejercicio de la verdad real que vive cada parte del pueblo colombiano. Y eso comienza en la economía. Comienza en que te levantaste en la mañana y tienes que desayunar. Y ese desayuno necesita alimentos del campo. Necesita, desde luego, saber que hoy día vamos a poder tener escasez en la parte de leche, porque Sogamoso y toda esa zona en este momento es parte del transporte que tiene que hacer el llano con su explotación ganadera para llegar con su carne a Bogotá. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un gobierno que ya esté pensando en el Ministerio de Transporte en buscar cuáles son las medidas para que no comiencen los especuladores, los acaparadores, los que aprovechan todo este tipo de cosas y adelantársele. Ministro de Transporte, hacer su labor. Sí. Que piensen que ese puente toca levantarlo lo más pronto y que se haga un puente militar pronto. Sí. Que ya oía esta mañana que se están tratando de buscar las maneras de que al menos los camiones puedan transportarse libremente ahora después de lo que sucedió hace menos de una semana con el temblor que tuvo origen en el Calvario. Háganlo. Que se vea la acción del Estado. Que si se requiere el presupuesto, que salga toda esa liquidez que hay. Señores, tenemos 90 billones de pesos en bancos. Oiga, yo tenía, parece que tuviera yo en los tiempos de Iván Duque, que yo decía, ¿qué hacen parados 95 billones de pesos 3 meses en esta situación de pandemia? Señores, me toca decirlo, en un gobierno como este, que es social, que debería estar gastando, que hacen 90 billones de pesos parqueados en bancos, produciendo intereses nada más. ¿Qué es eso? El dinero no es para que vaya al sector financiero. El dinero es que vaya para que vaya destinado a darle bienestar a esa colectividad. Para eso está la renta, para eso está la apropiación. Entiéndalo, señor ministro de Hacienda, equipo de gobierno. Hagan eso. Entiendan que el sector financiero ya tiene suficiente, pero el Estado lo que tiene, la población lo que tiene es necesidades. Entonces, claro que las soluciones están porque la reforma tributaria consiguió recursos, pero están parqueados. ¿Por qué? Porque nos asustamos. Eso es como el que, ¿sí?, mata al tigre y le sale huyendo al cuero. Está la plata y ahí me salió, pero ¿ahora qué hago? Tiene agricultura el mayor presupuesto de toda su historia y tiene el 60%, más del 60% sin ejecutar, necesitando desde luego todo este país alimentos. Señores, hay que ejecutar. Sí. Que el Departamento Nacional de Planeación es uno de los más quedados en ejecución. Ejecute Departamento Nacional de Planeación. Señores de la Contraloría General de la República, evalúen los resultados de todos, pero evalúen los suyos. Porque ustedes, con toda la pena del mundo, las evidencias son contundentes, los hechos son tozudos, no le dan la razón al éxito del control fiscal que se viene haciendo en Colombia. A controlar. Sigo. Es que esto no es para darle madera solo a uno. La madera hay que dársela a todos. Sector privado, ¿usted qué viene haciendo? Sí. Se quedó simplemente en que algún día bajen las tasas de interés. ¿Usted qué se quedó esperando, que algún día lo llamen? No, mañana aproveche esa reunión del Consejo Gremial. Oiga, y acuérdense que los gremios no son para seguir extendiendo la política. Los gremios son para defender la producción de ese segmento que le tocó de la economía a ustedes. Colóquenlo en lo que es, en lo real. Banco de la República, por favor, algún día que se le despierten, que corra por su sangre la sensibilidad, que la sentencia de 1999 de la Corte Constitucional les dijo, no solamente la regulación de lo monetario, sino que la regulación de lo monetario debe coincidir y converger con el bienestar de la colectividad y con el crecimiento económico y el empleo. Y eso no ha sido lo que ha dado el resultado de su política equivocada. Y a que comprendan que el tiempo hay que administrarlo bien. A que el tiempo es importante. A que hay que actuar oportunamente. A que perdimos la posibilidad durante 50 años de desarrollarnos porque nos aperezamos. A que la volvimos a perder en 1994 cuando la habíamos podido hacer, apoyando a la microempresa con la creación de un fondo de creación microempresarial. Y no se hizo porque primaron los intereses ideológicos. No, cuando uno llega a la administración, lo que debe importar es el centro. Y el centro es la satisfacción de las necesidades de la colectividad con los recursos que usted tenga para administrar. Y esa es la filosofía de nuestro programa. Claro que sí. Las alternativas de solución están en que cada cual cumpla sus funciones. Porque aquí lo que no hay es cumplimiento de funciones. Todos estamos fallando. Háganse el autoexamen. Aquí nadie brilla en el caos que hay porque ha sido destacado. No. Aquí lo que está brillando es el desastre nacional por la falta de acción de todos. Incluso yo también me voy a llamar a autoevaluación. Se los prometo. Pero háganlo más ustedes. Lo necesita el pueblo colombiano. ¿Sí? Igualmente, quiero decirles que esta semana el precio del dólar va a comenzar con alza. Porque en el frente internacional también suceden cosas. Y dentro de las cosas que suceden es que hay una lucha, hay una guerra hace muchos años entre China y Estados Unidos por el predominio mundial de lo económico y su moneda. Y China quiere sacar a los Estados Unidos y Estados Unidos no se va a dejar sacar. Y viene reaccionando bien, porque por allá hay que se les quiere crear una moneda alterna para que el dólar no siga siendo el referente. Y desde luego Estados Unidos está defendiendo. Y señores, ¿por dónde va China? China, todo el mundo dice que se está desacelerando. No señor, no crean en eso, China está creciendo. El año pasado iba en 3.2 y ahorita va en 4.5. ¿Está decreciendo? No señor. ¿Y por dónde va su resultado? Desde luego, su producción y su crecimiento hoy día son de alguna manera tenidos en cuenta porque sus exportaciones no son tantas, sus importaciones no son tantas, se ha disminuido su actividad productiva y desde luego Estados Unidos viene aprovechando porque ha tenido buenos resultados. Y eso va a valorar el precio del dólar. Vamos a tener dólar más alto esta semana, pero se vuelve a bajar. Ya nos despedimos de nuestro programa y queremos despedirnos con la frase. Mire, para ser coherentes con lo que hablamos hoy. Cuando en un país la corrupción se vuelve paisaje y nada parece sorprendernos ni indignarnos, entonces estamos por llegar al punto de no retorno. En la permisividad de una cultura que pareciera comulgar con malas prácticas y con valores contrarios a la ética de lo público. Más control. Un abrazo y una feliz semana para todos.
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.